Segmento número 3 del capítulo 9. Jueces, reyes y profetas. Hemos llegado ahora a una lección que resume siglos de eventos en unas solas pocas páginas o párrafos, digamos. Aquellos que son alérgicos a la historia, les aseguro que les va a ser un estudio agradable. Y aunque no lo entienda del todo o no se acuerde, hallará una información muy interesante del trasfondo de los personajes. Veamos. Pasaron 40 años desde que los israelitas salieron de Egipto hasta el momento en que entraron a Canaán. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida y fue reemplazado por un general muy capaz llamado Josué. Después de entrar en Canaán, tuvieron que pasar muchos años para que los israelitas realmente se establecieran en ella. La tierra fue dividida entre las 12 tribus, que no eran más que las familias que surgieron de cada uno de los 12 hijos de Jacob, que acuérdese que ahora se llamaba Israel. Tiempo de los jueces. Durante un tiempo los israelitas confiaron en Dios, pero pronto empezaron a apartarse de la verdad otra vez y terminaron adorando los ídolos paganos. Israel, por aceptar a los falsos dioses, fue disciplinado por el Señor. Como castigo, permitió que lo dominaran naciones extranjeras, las que lo forzaron a Israel a servirle y a pagar impuestos. Después de un tiempo, los israelitas se arrepintieron y clamaban a Dios para que los librara de sus opresores. Dios estableció un líder llamado Juez, que liberó a los israelitas de sus conquistadores extranjeros. Hay un ciclo, pudiéramos decir, como un círculo, que comenzaba con la soberbia del pueblo y terminaba con la liberación del juez, y se repitió en varias ocasiones durante este periodo que duró más de 300 años. Durante este tiempo existieron 15 jueces. Y este círculo, podríamos decir, empezaba con la rebeldía, y entonces eran esclavizados, después se arrepentían, entonces Dios mandaba otro juez, y eran rescatados, y estaban bien por un rato, y otra vez el mismo círculo. Algunos piensan que creer en Dios es bueno para ellos, pero en realidad suponen que todos los caminos y todas las creencias al final llevan al mismo Dios. Quizá los consuela la idea, pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Escritura nos dice que frente a los muchos dioses falsos, hay solamente un Dios verdadero. Los israelitas fueron condenados por poner su confianza en dioses falsos. El tiempo de los reyes. Pues de todas las naciones del mundo, Israel era la más afortunada, porque Dios mismo era su líder y rey. Pero con el paso del tiempo, los israelitas, tras observar a las otras naciones, rechazaron a Dios y demandaron un rey humano. Dios les concedió su petición, pero su decisión de desviarse y confiar en otros dioses persistió. Israel tuvo muchos reyes, pero solo unos pocos creyeron y obedecieron al Señor. Por esta causa, el ciclo que se produjo en los años anteriores continuó, solo que en lugar de un juez, ahora ellos tenían un rey. Algunos de los reyes fueron especialmente notables. Probablemente el mayor y más conocido de los monarcas israelitas fue David. Él no fue como muchos de los otros reyes que gobernaron a Israel, porque verdaderamente confió en Dios. David creía que solamente Dios podría salvarlo de las consecuencias del pecado y llamó al Señor mi Salvador. El rey David también fue un gran profeta, ya que, inspirado por Dios, escribió parte de las Escrituras. David es reconocido por las canciones que escribió, en las que adoraba a Dios por su amor y su misericordia. David escribió especialmente acerca del Salvador prometido, al recibir de Dios la promesa de que el ungido sería uno de sus descendientes. El rey David tuvo la gran ambición de reemplazar el tabernáculo portátil aquel por una estructura permanente, aunque con un diseño similar, que se llamaría templo. David quiso construirlo en Jerusalén, que había llegado a ser la capital del país durante su reinado. Y aunque David fue el que reunió los materiales de construcción, fue su hijo, el rey Salomón, quien realmente pudo ver la tarea terminada. El rey Salomón es conocido por dos cosas: su gran sabiduría y el templo que construyó. Esta magnífica estructura fue construida en Jerusalén, en el monte Moriah, posiblemente en el mismo lugar donde Abraham se preparó para ofrecer a Isaac. Después de la muerte de Salomón y por la soberbia de su hijo, la nación quedó dividida en dos. Al norte, 10 tribus mantuvieron el nombre Israel, y las 2 tribus del sur llegaron a ser la nación de Judá. Esta división pudo ser el primer paso de los israelitas hacia lo que podríamos calificar casi como un semipermanente alejamiento de Dios. Las tribus del norte abrieron el camino. La gente externamente aceptaba las indicaciones que Dios les había dado, pero sus corazones estaban totalmente alejados de Él. Los profetas. Dios en esos años envió profetas, hombres que no solamente predicaban en contra de las desviaciones morales del pueblo, sino que también les advertía del juicio que vendría. Muchos de estos profetas fueron también movidos por Dios para completar parte de las Escrituras. Algunos de ellos dieron información específica acerca de la venida del libertador prometido. Por lo general, los profetas no fueron bien recibidos ni por los israelitas y judíos ni por sus reyes respectivos. Había una razón. Dos profetas les daban un mensaje que ellos pues no querían oír. Por ejemplo, el profeta Isaías le dijo al pueblo en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La mayoría despreciaba el mensaje de los profetas y rehusaron confiar en Dios. Los israelitas los perseguían e incluso los mataban. Para complicar las cosas aún más, falsos profetas inspirados por Satanás perturbaban la escena espiritual. Aunque Dios había provisto instrucciones claras que capacitaban al pueblo para discernir la diferencia entre la verdad y el error, los profetas falsos eran muchos más populares, porque ellos le decían a la gente solo las cosas que quería oír. Dispersión de Israel. En el momento oportuno, el Señor envió el castigo. Los asirios invadieron el territorio de las 10 tribus del norte en el año 722 antes de Jesucristo y las dispersaron por todo su imperio. La Biblia no registra un regreso organizado de estas personas a la tierra de Israel. Ahora la tribu de Judá al sur es llevada cautiva. Las 2 tribus del sur continuaron como un reino independiente hasta el año 586 antes de Jesucristo, cuando los babilonios, que eran las personas del área donde la Torre de Babel había sido construida, cuando ellos destruyeron la ciudad de Jerusalén, demolieron el gran templo de Salomón y llevaron al pueblo al exilio. Mientras estaban en el exilio, la gente comenzó a llamarlos judíos, una referencia al hecho de que la mayoría de ellos eran de la tribu de Judá. Al no estar disponible el templo como centro de adoración, los judíos introdujeron las sinagogas, que era un término griego para decir asamblea, como un lugar para la interacción social y el aprendizaje y el estudio de las escrituras. El exilio duró unos 70 años, pero en el año 536 antes de Jesucristo, las 2 tribus del sur empezaron a regresar para establecer en y alrededor de Jerusalén, en el área antes ocupada por la tribu de Judá. El templo fue reconstruido, aunque no con la grandeza de los días de Salomón, y el sistema de sacrificios fue restablecido. La influencia de los griegos. Alrededor del año 400 antes de Jesucristo, el registro bíblico hace una pausa y permanece en silencio por un periodo de más o menos 4 siglos, 400 años. Sin embargo, la historia no se detuvo. Alejandro el Grande, el brillante general griego, barrió el Medio Oriente, incluyendo a Judea, en todas sus conquistas. Sus emisarios introdujeron al griego, o el griego, mejor dicho, como el lenguaje comercial, y la cultura helenística llegó a ser un símbolo cultural importante en los siglos venideros. Algunos judíos abrazaron libremente la cultura griega, combinándola con sus creencias acerca de Dios. Estas personas fueron llamados saduceos. Aunque su número fue pequeño, fueron personas ricas y con influencia. Procuraban controlar al sumo sacerdote, y esa posición tan influyente llegó a ser comprada y vendida. Desafortunadamente, ellos también negaban que algunas porciones de la Biblia fueran verdaderas. Por tanto, los saduceos descartaron parte de la palabra de Dios. Durante unos 200 años, los judíos se mantuvieron constantemente bajo sucesivas fuerzas de ocupación griega, hasta que en el año 166 antes de Jesucristo se rebelaron. Judas Macabeo liberó al pueblo con el fin de entrar en un periodo de autonomía. Durante este periodo, un partido de judíos religiosos o celosos llamados fariseos apareció en el escenario. Los fariseos se opusieron a la influencia de la cultura griega y se mantuvieron en la ley dada por Moisés. En su celo, eso sí, crearon un conjunto de leyes protectoras alrededor de la ley de Moisés para que ninguna de las leyes verdaderas pudieran ser quebrantadas. Pues estas leyes adicionales llegaron a ser una autoridad en sí mismas, asumiendo un peso igual a la ley de Moisés, lo que resume en que los fariseos añadieron a la palabra de Dios. Otra fuerza social significativa en la vida de los judíos eran los escribas, el equivalente humano de una copiadora. Mucho antes de la venida de la imprenta, estos hombres copiaban con sumo cuidado la palabra de Dios una y otra vez. El término escriba implicaba educación y fervor religioso. Este grupo no formaba un partido político o religioso, más bien formaba una alianza de obreros. Los romanos. La libertad de los judíos, bajo el liderazgo de los macabeos, duró más o menos unos 100 años. La mano de hierro de Roma destruyó la libertad judía en el año 67 antes de Jesucristo, cuando el general Pompeyo entró en Jerusalén. Roma era muy tolerante con la religión judía siempre, y sobre todo cuando los judíos pagaron sus impuestos y no fomentaran ninguna rebelión. El mundo civilizado de aquellos días había entrado en una paz aparente. El Imperio Romano no podía de ninguna manera ser administrado efectivamente desde Roma. Así que líderes locales fueron seleccionados para gobernar las diferentes regiones. A Judea, ahora una provincia de Roma, fue asignado como un rey títere en manos de Roma, un hombre llamado Herodes. Llegó a ser conocido como Herodes el Grande. Increíblemente cruel, eso sí. Herodes era un seguidor de la religión judía solamente de nombre. Bajo la autoridad de Roma, él y sus descendientes gobernaron el resentido mundo judío durante los 100 años siguientes. La gente ansiaba un libertador, alguien que pudiera darles un descanso. Más de 2000 años habían pasado desde que Dios prometiera por primera vez a Abraham que uno de sus descendientes sería el libertador prometido. A través de los siglos, Dios había contado con esas personas. A veces solo unos pocos que creyeron a su palabra y fueron considerados justos por él. Ellos habían esperado con ansiedad la venida del ungido. En esos primeros años del Imperio Romano, aquellos que abrazaron tenazmente las promesas de Dios aún esperaban que se cumplieran. El tiempo había llegado, pero ellos no se daban cuenta de eso. El escenario estaba ya preparado. Los ángeles del cielo seguramente guardaron un absoluto silencio. Satanás se estremeció de horror. ¿Quién sería este libertador prometido?